Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Máxima expectación en este momento por la presentación oficial en Madrid del Gran Premio de Fórmula 1 que prevé celebrar a partir de 2026. La última vez que la capital acogió este premio fue en 1981 y la gran incógnita es si se va a mantener el de Barcelona. En el recinto ferial donde se prevé que en dos años esté la meta se encuentra Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí la expectación es máxima para ver qué sucede. De momento vamos con algo de retraso en lo que es la rueda de prensa, pero ya sabemos los detalles de ese Gran Premio de España en Madrid. Tendrá que renegociar Barcelona, porque Barcelona tiene la titularidad del Gran Premio para 2026, pero quieren seguir adelante. Pero ahora mismo la situación es que Madrid va a tener el Gran Premio de España de 2026 a 2026 a 2035, circuito de 5,4 kilómetros, 20 curvas, y aquí en IFEMA está 500 invitados, actuaciones musicales, todo un despliegue para recibir la Fórmula 1 en Madrid.
Gracias, Carlos Miquel. Y España sigue suspendiendo en productividad. No solamente estamos por debajo de la media europea, sino que la eficiencia empresarial se ha recortado en más de un 7% en lo que va de siglo. Además, propuestas como la de la vicepresidenta Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral, según los expertos, añaden piedras extra en el camino, Marta Ruiz.
Para reducir esa jornada laboral, primero hay que mejorar la productividad, que además necesita de la atracción de talento, por lo que abrir el debate del tope a los sueldos de los directivos tampoco favorece la eficiencia empresarial, aseguran economistas como el catedrático Bosca de la Universidad de Valencia. Hace falta inversión.
La economía española tiene un problema de inversión en los últimos 15 años brutal, tanto inversión privada como inversión pública. Cuanto menos se invierte en una economía, cuanto menos se capitaliza, se renueva el capital de la economía, pues digamos menos creces a medio y largo plazo, menor es esa productividad.
Más inversión en formación y digitalización y menos burocracia. La caída de la productividad nos hace más pobres. La brecha de riqueza entre España y la Unión Europea se ha multiplicado por 6 en lo que va de siglo, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
En Barcelona, la policía ha detenido a un depredador sexual de menores de edad. Hay al menos 9 víctimas en diferentes puntos de España. El hoy arrestado colaboraba con 5 escuelas de la ciudad condal en actividades de ocio o campamentos para niños de entre 6 y 18 años. De Yolanda Canales.
De hecho, toda su actividad profesional y lúdica giraba en torno a menores de edad, según la Policía Nacional. El detenido se ganaba la confianza de los menores y usaba su domicilio particular para invitarlos a dormir. Allí les fotografiaba y grababa las relaciones sexuales que mantenía con ellos, a veces estando dormidos. Se ha identificado a 9 víctimas, pero se han intervenido imágenes con más de 70 menores diferentes. Hay que tener en cuenta que se desplazaba a otros puntos de España y del extranjero para cometer estos delitos. Los agentes han podido constatar que la pareja sentimental del detenido también participaba en estos encuentros sexuales.
Y en la localidad valenciana de Alberic, un estudiante de secundaria menor de edad ha apuñalado a otro a primera hora de esta mañana. Lo ha hecho con un cuchillo de cocina justo antes de entrar en clase. El agresor ha sido reducido y la víctima trasladada al hospital más cercano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos al primer clasificado para los cuartos de final del Abierto de Australia, Bruno Casar.
Acaba de terminar el partido y Novak Djokovic avanza a esos cuartos de final arrasando a Ángel García.
Ha tenido que luchar contra el calor, le hemos visto con bolsas de hielo, ha perdido un set, ha estado 15 horas en pista en lo que va de torneo por primera vez en toda su vida, pero Novak Djokovic ha vuelto a ganar. 33ª victoria consecutiva aquí en Australia y 11ª semifinal. Se ha metido en esa semifinal donde espera al ganador del Sinner Rublev, que se juega cuando termine el partido femenino que está a punto de jugarse entre Sabalenka y Krejcikova. Por cierto, ya sabemos el horario de Carlos Alcaraz mañana, a priori evita este calor porque va a jugar de noche a las 11 de la mañana hora española ante el alemán Alexander Zverev.
Gracias, Ángel. Esta noche ponemos en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey, 9:30 de la noche, Celta Real Sociedad. Para mañana dejamos el duelo destacado de esta ronda, Athletic Club Fútbol Club Barcelona y el Mallorca Girona. El jueves será el turno para el Atlético de Madrid Sevilla. Y en la Liga Andesa informa Albert Díez destituido, el entrenador del básquet Girona Salva Camps, tras 7 derrotas seguidas se marcha del equipo dejándolo 14º en la clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, día soleado hoy en Madrid. Los termómetros marcan a esta hora 7 grados y las máximas llegarán hasta los 15. En cuanto al tráfico en las carreteras, está la cosa bastante tranquila. Solo encontramos complicaciones de salida en la A6 Majada Honda y en la M40 en Coslada sentido A2. Y este jueves a las 10 de la mañana comenzará un maratón simultáneo de donación de sangre que ha desplegado la Comunidad de Madrid. Será en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en 30 hospitales públicos y privados y en unidades móviles. Está previsto para los días 25, 26 y 27 de enero bajo el lema Madrid dona sangre, salva vidas, dona por lo menos dos veces al año. El centro de transfusión espera alcanzar las 3.500 donaciones. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
Lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. Casi el 30% de los mayores de 65 años no usa Internet de manera frecuente. Para que no se queden atrás, hemos reforzado la atención personalizada con 341 gestores especializados. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, mandarinas o plátanos de Canarias por 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
Let's go. Solo hasta el 31 de enero tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros.
¡Mediamar!
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel, viájate la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mikel pasó 11 meses buscando a su hermano Oliver. Oliver salió a buscar percebes el 29 de marzo de 2022 y no volvió a casa. A los días su familia denunció su desaparición y un mes después recibieron una llamada de la Guardia Civil. Habían encontrado su ropa. Mes y medio más tarde, después de esa llamada, aparece el cadáver de un hombre entre los acantilados de Barreiros, en estado de descomposición. Pero ese hombre llevaba un neopreno negro y rosa, el mismo que tenía Oliver. Ese día la Guardia Civil habla con Mikel, su hermano, y le dice que probablemente sea Oliver. Y horas más tarde habla con la funeraria a la que había llegado el cadáver. Y le dicen que tiene el mismo implante bucal que llevaba su hermano. Pero faltaba algo importante, que era confirmar que era el cuerpo. Y eso se hace a través de una prueba de ADN. Bien, aquí es cuando empieza un calvario de 8 meses que pasamos a contarle. Mikel Fernández, buenos días.
Buenos días.
Mikel, en 3 o 4 semanas se hace un año desde que pudisteis incinerar a tu hermano. ¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, pues a la vez de tranquilo, pues intranquilo, porque siga pasando esto, pues seguramente a otras familias lo que hemos vivido nosotros no quisiéramos nunca que lo volviera a vivir nadie. El hecho de saber que tu hermano ha aparecido, que está en un congelador y que estás esperando una prueba de ADN que sabemos positivamente que se puede realizar en un máximo de 15 días y tarde 8 meses en darnos la confirmación.
Vamos a ir paso por paso, Mikel, si te parece. ¿Cómo era Oliver? Cuéntame, no sé, sus aficiones, ¿cómo era él?
O sea, un chico extrovertido, que se relacionaba con mucha gente, hacía una vida juvenil, era desenfadado, le gustaba ir a la costa, porque lo hemos hecho desde niños. Vivía un poco, pues, libre, porque como no tenía pareja ni tenía hijos, pues eso, un chico de 35 años, feliz.
El 29 de marzo de 2022, Oliver sale a buscar percebes, cogió su neopreno, su bañador, los pies de gato, los mete en una mochila y allí que se va, pero no volvió. Y yo, si no me equivoco, vosotros no os preocupáis los primeros días porque él solía, y esto lo intercomillo porque quiero que me lo cuentes tú, él solía desaparecer. ¿Cómo es esto?
No es que solía desaparecer exactamente, sino que si se juntaba con alguna chica, pues pasaba unos días por ahí y no daba mucha información de lo que, de dónde estaba y tal. Luego pues volvía, como vivía solo con mi madre, pues bueno, un poco hacía la vida a su manera.
¿Y cuándo os empezáis a preocupar?
Pues realizamos una comida familiar en la cual mi madre le comenta a una de sus hermanas que lleva unos días Oliver sin venir por casa y que no sabía de él y que estaba preocupada. Como a veces pues lo solía hacer, en un principio mi tía no nos lo comenta a nosotros y unos días después, pues ya a la vista de que no se sabía nada de él, mi madre nos lo comenta y es cuando iniciamos el hecho de ir a denunciar a la Guardia Civil. Nos ponemos en contacto con esos desaparecidos, lo ponemos el cartel de esos desaparecidos en redes sociales. A raíz de eso hay bastante gente que se pone en contacto con nosotros diciendo que le han visto en esta fecha, en esta otra fecha. Bueno, las fechas que nos dicen son posteriores a cuando él va a Percebes, con lo cual la percepción del tiempo ya sabemos que a veces pasa muy rápido y nos parece que hemos visto a una persona ayer y así hace una semana. A raíz de esto, hay un pescador que se pone en contacto con la Guardia Civil y dice que ha visto la ropa en un acantilado. Antes de que la Guardia Civil se ponga en contacto con nosotros, la foto de la ropa está en redes sociales.
Se enteró tu hermano Juan Carlos, ¿no?, por redes sociales.
Efectivamente.
¿Y cómo te dice a ti la noticia? ¿O te la...?
No me la llega a decir él porque yo recibo una llamada del puesto de la Guardia Civil de Castrurdiales en la cual me dicen que si me puedo pasar por el cuartel, que hay noticias sobre mi hermano, y yo me presento en el cuartel y me encuentro con que justo está llegando Juan Carlos allí también.
Los primeros que empezáis a buscar sois vosotros. ¿Cómo y por qué?
Bueno, pues nosotros entendemos que al aparecer la ropa el domingo, el lunes se va a montar una búsqueda, un operativo de búsqueda en la costa y en la mar. Nosotros el lunes por la mañana pues estamos pendientes en la costa de que esto sea así. Nuestra sorpresa es que no se monta ningún operativo, nada más lejos de que intentamos organizar nosotros por nuestra cuenta una búsqueda. O sea,
¿pero cómo organiza una familia sin... Es decir, ¿cómo organizas tú una búsqueda? ¿Por dónde?
Pues se organiza una búsqueda por costa, con amigos, con una convocatoria por redes sociales. Y la verdad que hubo mucha gente que nos ha ayudado a buscar por la costa, incluso por mar, pues por al final somos gente conocida, tenemos gente que nos aprecia en Castro, que tienen barquitos de pesca, se busca por la costa, incluso organizamos búsquedas con buzos por nuestra cuenta, ya que vemos que las autoridades no toman medidas al respecto.
Ellos empezaron a buscar a raíz de vuestra búsqueda, pero hay un momento en el que se para. ¿Cómo recibes esa noticia y cuándo?
Pues mira, nosotros observamos que después de hacer mucho movimiento nosotros de búsqueda y darle caña a las redes sociales, se inicia una búsqueda por acantilados, donde los geos bajan por los acantilados tal que un miércoles. La gente de los buzos de la Guardia Civil vienen al puerto de Castro y dan una vuelta por la zona, dicen que hay muy poca visibilidad y que no pueden hacer inmersión, y el helicóptero de la Guardia Civil se da una vuelta por la zona de los acantilados y ya un día ya no hubo nada más.
¿Y qué haces después?
Pues después sigues pendiente de todas las noticias que salen por redes sociales, seguimos buscando mis hermanos, los amigos. La cuestión es que el desamparo que hemos tenido en este sentido ha sido brutal.
Miquel, el 13 de junio, mes y medio después, un pescador se encuentra el cadáver de un hombre de mediana edad, con un traje de neopreno en los acantilados de Barreiros. Sí. ¿Cómo te enteras tú de esta noticia?
Pues como estamos todos pendientes en la familia y en la gente que nos rodea de todas las noticias que aparecen en internet, estamos constantemente mirando en los diarios y demás, en Francia, en la costa, un tío mío me manda una noticia que ha visto en internet. Yo la leo y inmediatamente me pongo a buscar el cuartel que corresponde de la Guardia Civil en esa zona, que en este caso era el de Burela, y llamo por teléfono. Y me identifico, le digo quién soy, que tengo un hermano desaparecido, con la edad, con lo que podía llevar puesto. Y el hombre, de muy buena fe, me dice que hay cosas que coinciden y me da un teléfono de contacto de la policía judicial. Yo llamo a este número, reiteradas ocasiones hasta que me cogen, me contesta un señor, me dice que ahora mismo hay secreto de sumario sobre el tema. Y que me irán informando. Uh-huh. Esto es un domingo. Uh-huh. El lunes recibo una llamada de un trabajador de una funeraria de Lugo que me dice que si soy Miguel Ángel Fernández, el hermano de Oliver, que a ver qué vamos a hacer con el cuerpo de mi hermano.
Pero la funeraria había reconocido a través de, no sé, los tatuajes, el implante que tenía tu hermano en la boca, el cuerpo, y directamente decidió, sin pasar por la policía, hablar contigo, por la Guardia Civil, hablar contigo.
Este señor se conoce que tiene información de primera mano, porque él recoge de los acantilados el cuerpo con una compañera suya y una pareja de la Guardia Civil, lo llevan al Instituto Forense, allí se hace la autopsia, y lo cual confirma que las indicaciones que yo doy de lo que podía llevar puesto, tanto como el implante dental, coinciden. Uh-huh. Y la edad. Uh-huh. Entonces, al coincidir el implante dental, todo decía que era mi hermano, en este caso, porque los tatuajes no se podían identificar por el tiempo que llevaba el cuerpo en la mar.
Ya, es que claro, aquí, Miquel, aquí es donde empieza el calvario, porque la identificación de tu hermano a través de las pruebas de ADN es un trámite, pero os impedía despediros de él como a cualquier familiar le gustaría, ¿no? Y hemos querido saber, Miquel, cómo funciona este proceso. Hemos llamado a Fernando Serrulla, él es médico forense, y nos ha hablado de por qué él cree que este trámite tarda tanto. Nos ha hablado del colapso del sistema y de las claves a la hora de identificar a alguien. Si te parece, vamos a escucharlo. ¿Te importa?
No me importa.
Perfecto, vamos.
No es lo mismo procesar una muestra reciente de unos días o unos meses o pocos años a procesar una muestra de 20, 60 o 100 años. El ADN no se obtiene de la misma forma, de la misma calidad. Venimos observando un incremento muy grande de las denuncias por agresiones sexuales, genera un montón de procesados de obtención de ADN, con lo cual los laboratorios de ADN que tienen que hacer, además de identificación, cadáveres como el de este chico, pues están muy bloqueados. Digamos que el tiempo corre siempre en contra de la investigación forense, ¿no?
Miquel Fernando, nos ha hablado de un colapso muy grave, y tú desde junio, que es cuando aparece el cadáver, hasta septiembre, es decir, todo ese verano, estuviste llamando cada dos semanas al juzgado. ¿Qué te explicaron y cómo? A pesar, yo sé que bueno, tú dices que mostraron cierta empatía en esos momentos, pero claro, hay un momento en que te dicen que dejes de llamar, o te invitan a que dejes de llamar.
No es el juzgado el que me invita a que deje de llamar. Recibo una llamada de una persona que se identifica como un enlace de la Guardia Civil, y que llama para darme la información de que una prueba de ADN puede tardar desde un mínimo de 6 meses a un año. Y yo le contesto que esto creo que no es así, y que le diga a la persona que me ha dicho que me llame que mañana volveré a llamar. Claro, porque no me parece que esto sea así. Cuando yo sé positivamente que de forma privada yo puedo hacer una prueba de ADN en 24 o 48 horas.
Claro. ¿Y en septiembre os dicen que la prueba ha llegado? Y esa prueba permanece 3 meses en Madrid, tengo entendido, hasta diciembre. Claro, son 6 meses sin que te digan nada desde junio. ¿Cómo son para vosotros esos meses?
Pues son unos meses muy largos en los cuales llegamos a pedir a gente que influyente que nos pueda echar una mano si esto se puede agilizar, o si tienen información, o si saben de alguien que nos pueda dar información. Con lo cual, al pedir esos favores, hay un policía judicial de la zona oriental de Cantabria que se pone en contacto conmigo y me dice que a día de ese día de hoy, me dice, no hay ninguna prueba de ADN que corresponda con mi familiar desaparecido. A lo cual yo le pregunto que si se ha hecho el contraste de prueba de ADN con los restos aparecidos en Galicia. Y me dice que no. Entonces le digo, no me estás solucionando nada, porque yo lo que necesito es que salga el contraste de la prueba de esos restos del cuerpo que creemos que es de mi hermano, que es el que ha aparecido en Galicia.
¿Cómo recuerdas el momento en el que recibís los resultados y afirmativamente te dicen que ese cuerpo es el de Oliver, tu hermano?
Alivio. Mucho alivio. Por nosotros, por la gente que hemos tenido cerca, por todos los que nos han ayudado, alivio. Es un alivio. El poder recuperarle, darle un entierro digno y cerrar la herida, o intentar cerrar la herida, porque no se cierra, y poder continuar con tu vida.
¿Y habéis tenido tiempo ya de descansar de todo esto?
Hemos tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, y hemos llegado a una conclusión en la familia, que es que no queremos que nadie pase por lo que hemos pasado nosotros. Creemos que se puede hacer mucho mejor, que si no hay medios, deben de poner medios, y que esto no debería de pasarle a nadie.
Sabes, vosotros paradójicamente sois de los afortunados porque habéis podido recuperar a tu hermano, pero tú sabes que hay muchas familias que se pierden en este proceso. De hecho, hoy se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo, y si tuvieses que hacer una petición, Miquel, a los que tienen poder, ¿qué pedirías? Pues seguramente haya gente que te esté escuchando.
Pues yo les pediría que, al igual que se toman medidas para otras cosas que son necesarias, creo que esto es muy necesario, el hecho de poder comprobar que tu familiar no está desaparecido, que ha aparecido. Yo no creo que sea la persona adecuada para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí entiendo que cuando hay un engranaje en una cadena, no se puede romper el engranaje porque falte de personal en Madrid, donde se hacen las pruebas de ADN, porque quiero pensar que es que el problema sea ese. Si no, no es entendible que estemos así. En los años que vivimos, en el 2024, se tarde 8 meses en comprobar una prueba de ADN.
Miquel, te agradezco muchísimo la valentía y la fuerza que has tenido para pasarte por la radio, por la cadena COPE, a contarnos tu historia, que es durísima y que entiendo que para ti es un proceso también muy, muy difícil, pero creo que puede servir de ayuda a muchísima gente que ha estado en, y que está en el momento en el que habéis estado vosotros antes. Te agradezco muchísimo el rato y esta es tu casa, Miquel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. And off this job to do while I'm here writing songs for you.
Javier Sierra, buenos días. Fíjate, hoy vamos a hablar de varias cosas. A las 12 tengo un rato para charlar de la polémica que se ha levantado con la comparecencia que dio ayer el ministro de Educación, Ernest Urtasun, en cuanto a la descolonización de un museo. ¿Tú tienes la respuesta a la pregunta de cómo se descoloniza un museo?
No, y creo que los propios directores de museos y directoras estarán temblando porque tampoco saben muy bien cómo,
mira,
descolonizar.
Hemos intentado sondear cómo está el mercado de directores de museos, y es que claro, oye, no podemos hablar porque no sabemos exactamente qué tenemos que hacer.
Bueno, yo creo que es importante, y sobre todo en estos momentos de incertidumbre, que no confundamos cultura con política. Y es un poco a lo que nos está llevando el ministro de Cultura, Urtasun, haciendo este tipo de declaraciones y enarbolando un término que, si te parece, después vamos a comentar, que es el del etnocentrismo, ¿no? Ah. Porque se esconde detrás de eso. Es decir, la cultura europea no puede pensar que es el centro del mundo y que todo se tiene que examinar detrás de ese filtro y tenemos que ser un poco más neutros. Pero cuidado, es que la cultura es la cultura. Es decir,
hablamos enseguida, y no solo de eso, sino de más misterios.
Perfecto.
How are things with you? I love you. Hola, Malamate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Tú crees que los niños tienen demasiados deberes y más aún viendo cómo ha salido el informe PISA últimamente?
Es complicado, es abrir un melón, sí. Complicado. Sí que veo a mi entorno padres que hacen deberes que no les corresponden a ellos. Eso sí que soy muy consciente de qué pasa a mi alrededor.
Abrimos el rincón de pensar, nos hacemos preguntas y una de ellas es esta. ¿Cómo podemos ayudar a los niños?
Eso es.
Para que en casa lo que hagan pues sea un refuerzo positivo para su nivel académico.
Y sea una cosa de los niños y no de los padres que también sufren lo suyo.
Hablamos enseguida. It's nice to hear you say hello.
And how are things with you? I love you. Seguimos con más información porque Zurich Seguros tiene algo que contarnos.
Y además, muy importante, Zurich, además de protegernos adaptándose a nuestras necesidades del día a día, ahora, al contratar un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich, entras en el sorteo de 4.800 euros para llenar las cestas de la compra, que está genial. Bueno, pues tienes hasta el 31 de marzo para poder ser uno de los 5 ganadores. Infórmate a través de tu experto en seguros o en Zurich.es, porque con Zurich hagámoslo épico.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Tú tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
Jamie Foxx.
Ese no trae más que problemas. Solo yo. ¿Dónde está el oro?
Bait.
¿Qué pasa aquí?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí. No, bueno, nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Saben que llega el momento de descubrirles algo nuevo? ¿De qué y con quién hablamos hoy?
Fíjate, la semana pasada, y esto es... en fin, yo no sabía qué iba a pasar, pero me he acordado del tema que nos iba a traer Javier, que tiene que ver con un asunto de actualidad. Yo le propuse a Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Te propuse la semana pasada, porque dije que había estado viendo... bueno, o leyendo parte de la historia oriental, y había descubierto que la imprenta se inventó siglos atrás de lo que lo hicimos aquí en España. Y yo te lancé la pregunta, ¿vemos la historia desde un punto etnocentrista? Y resulta que el ministro de Educación, Ernest Urtasun, ha utilizado esta palabra para describir la forma en la que a lo mejor los españoles vemos la historia, ya no en cuanto a Europa, diferencia entre Occidente y Oriente, sino nuestra historia, ¿no? Es decir, que todo lo vemos desde un punto de vista hispano... no sé cómo llamarlo.
Bueno, hispano o eurocentrista, ¿no? Para ampliarlo un poco más, sí. Es verdad que pesan mucho los siglos de historia, de crónicas escritas, publicadas y estudiadas de historia, que es algo que no tienen todos los pueblos de la Tierra, ni muchísimo menos, pero es cierto que el etnocentrismo es algo innato, es decir, y además no es algo de lo que debamos culpabilizarnos, sino que debemos saber que existe y poner un... en fin, un cierto punto de prudencia. Fíjate, la RAE define etnocentrismo como tendencia emocional, esto es importante, que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Bueno, eso evidentemente nos lo podemos aplicar, pero yo creo que cada vez, fíjate, contra lo que parece desprenderse de las palabras del ministro de Cultura, somos cada vez menos etnocentristas, porque tenemos cada vez más referentes externos a nuestra cultura que nos hacen pisar el freno. Por ejemplo, hablabas de la imprenta. Es verdad que en todos nuestros libros de historia está escrito e impreso que en 1440 Johannes Gutenberg inventa la imprenta, que en 1452 lo convierte en una industria, es la industria de los tipos móviles, y con ello revoluciona evidentemente el fenómeno de la transmisión de la cultura. Pero también es verdad que en estas últimas décadas ya estamos abiertos a las informaciones que nos dicen que en el siglo XI los tipos móviles ya estaban inventados en China. Y había un científico que se llamaba Shen Kuo que, en fin, lo había puesto al servicio de la dinastía
¿es
imperial.
¿Es correcto entonces decir que la etapa moderna empieza con la imprenta? Con la imprenta europea.
La imprenta europea, claro. El tema no solamente es decirlo, que podemos decirlo para nuestro entorno, sino saber otra cosa que a mí me preocupa más. Oye, Gutenberg ¿acaso se encontró con algún chino antes? Y esto lo digo en serio, es decir, Venecia, por ejemplo, era un lugar en el que se mezclaban mucho los comerciantes orientales con los occidentales, en donde de repente se podían ver inventos que no... En fin, que no eran normales. Sabemos, por ejemplo, que la pólvora viene de Oriente y entra precisamente por Venecia. Pero si entra la pólvora, entra la pasta.
Es que te iba a decir ahora mismo lo de la pasta.
Claro, con Marco Polo, y entran tantas cosas. Entró también la imprenta. Para que te hagas una idea, y situándonos en el asunto solo de la imprenta, los primeros textos hechos con imprenta, no con tipos móviles, pero uh-huh. sí con, en fin, con una plantilla y
una máquina.
Exacto, y una máquina, son del 868 después de Cristo. Y conocemos el libro, ¿no? Que es un libro de una hoja, es el Sutra de Diamante, y también es una obra china.
Qué fuerte. Y hay ideas muy arriesgadas como la que fuimos los europeos, bueno, los españoles y portugueses, los primeros que circunnavegamos el mundo. ¿Esto es cierto?
Pues vamos a ver, claro, para nosotros ha sido cierto mucho tiempo, pero no es cierto.
No es cierto.
No, los chinos lo hicieron antes, otra vez los chinos. Hay una historia que es maravillosa. Es un personaje que se llama Shen He. Bueno, en realidad, si lo tengo que pronunciar a la china, es Chang Ha. Este Chang Ha, para que te hagas una idea, vive en el siglo XV, a principios del siglo XV. Él es un eunuco de 2 metros de alto.
¿Dos metros?
2 metros, era un tiparraco enorme, que llevaba, esto como anécdota, llevaba su pene y sus testículos en una cajita siempre consigo, aparte, ¿no? En el manto. Sí, sí, claro, él era un eunuco al servicio de la corte. Y servía para Sun Di, que es el emperador que construye la ciudad prohibida. Ajá. Bueno, como les falta dinero, y esto está en escritos, como les falta dinero, Sun Di encarga a su eunuco que monte una flota para que, digamos, recaude impuestos y haga comercio con pueblos exóticos y lejanos y traiga todas esas riquezas a Beijing para construir la ciudad imperial. Ese hombre, en 1421, y como te digo, hay registros de todo eso, circunnavega la Tierra, le da la vuelta al Estrecho de Magallanes.
¿Le da la vuelta al Estrecho de Magallanes?
Llega a Australia. Para que te hagas una idea, en el zoo de Sun Di después habrá marsupiales.
Pero una pregunta, ellos pasan por el Estrecho de Magallanes y nos dicen, coño, aquí hay un continente
a punto de... Es que se han encontrado, claro, otra cosa es que se les haga mucho caso, se han encontrado en las desembocaduras de algunos ríos en América restos de juncos chinos, de barcos chinos.
Wow.
Se han encontrado estelas inscritas con caracteres chinos en la selva de Venezuela. Todo esto está, pero como son unicums para la arqueología, pues no se le ha dado un sentido global y parece que son restos de esta flota. Pero ahora, para que veas la comparación, ¿no? Los barcos de la flota del tesoro, que es como llamó Sun Di a aquella expedición gigantesca, uh-huh. Llegaban a mover hasta 2.000 toneladas. 2.000 toneladas de mercancías. ¿Sabes cuánto movía un barco veneciano en ese mismo periodo, en 1430?
¿Cuánto?
50.
¿Qué dices?
Es decir, esa es la proporción. Estamos hablando de auténticos portaaviones que dentro tenían zonas de cultivo, árboles frutales, para poder, digamos, enfrentarse a las largas travesías a las que se enfrentaban. Hay un mapa, incluso, que se llama el mapa de Nido, que está hecho en seda, donde está perfectamente cartografiado, y estamos hablando de principios del siglo XV,
wow.
El Cabo de Buena Esperanza, que de África, que los portugueses todavía no habían convertido en una ruta comercial porque no lo habían explorado, no lo habían torcido. Está ya ahí cartografiado. Luego, evidentemente, nosotros nos hemos construido la historia de los navegantes desde la perspectiva europea, pero los chinos lo habían hecho antes con una diferencia. Ellos no querían instalarse, colonizar, quedarse. Estaban tan seguros de la superioridad china sobre todos aquellos pueblos que lo único que querían era intercambiar mercancías. Quizá por eso los nativos que se encuentra Cristóbal Colón cuando llega a las Antillas en 1492 le pedían algún tipo de regalito a los visitantes, unas cuentas de colores, algo, porque ya lo habían hecho antes, décadas antes, los chinos.
Wow. Y una pregunta para volver al asunto que nos de actualidad del ministro Ernest Urtasun, que ha dicho que hay que descolonizar los museos. España solo tuvo una colonia, que fue el Sáhara Occidental, hasta 1968. ¿Por qué seguimos interpretando la historia de esta manera? ¿Por qué la leyenda negra, Javier, sigue teniendo peso hoy?
España no tuvo colonias, tuvo virreinatos.
Y provincias.
Piensa que incluso el famoso asunto del saqueo del oro de América, el 80% del oro se quedaba in situ y se mandaban unas tasas a la corona que estaban en torno al 20%. Todo eso está así y no era así, evidentemente, con otros países europeos que tenían otra manera de hacerlo. En nuestro caso influye mucho la religión católica. Es decir, lo que llamamos la conquista de América en buena medida está impulsada por la evangelización, exacto, porque creen que esa gente tiene alma y que por lo tanto al tener alma tienen condición de ciudadanía de lo que era la corona española. Es una visión completamente distinta. Muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestros museos son regalos de Estado, no son objeto de rapiña como lo que pueda haber efectivamente en el Museo Británico o en otros grandes.
Pero, por ejemplo, tú entras en el Prado o en el Reina Sofía y dices, esto es un poquito de tufillo racista. No, entiendo, porque vamos a ver, ¿por qué razones podría ser, me lo llevo preguntando esta mañana mucho rato, ¿no? ¿Por qué razones podría ser un museo racista?
Bueno, no hay una explicación para esa visión. Yo creo que lo que hay es, en quienes están defendiendo ahora mismo esta postura, un poco conocimiento de nuestra historia. Es decir, que no vemos ahí, digamos, evidencias de ese racismo. Cuidado, sí que hay algunas representaciones, por ejemplo, coloniales, etcétera, donde se pueda ver pues a trabajadores, pero juzgarlo desde la perspectiva del siglo XXI con todo lo que se ha conquistado de derechos desde la declaración...
Pero vamos a ver, ¿un cuadro con un esclavo negro y racista?
No, claro, es simple, está reflejando un momento de la historia.
Es como lo de cancelar el viento se llevó, ¿no? Que dices tú, pues, en fin, es que es la cancelación absoluta en la que vamos viviendo. Vamos, no lo sé, es la opinión que tengo yo.
Yo creo que lo que debemos hacer es didáctica con todo esto. Es decir, aprovechar esta polémica que es huera, que es...
Sí,
no tiene nada, pues para hacer didáctica y contar cómo eran esos periodos históricos, lo que se diferencian de nuestros periodos históricos y lo que hemos avanzado al respecto. Y mostrar admiración, yo creo que en eso no hay ningún problema en Europa, por las consecuciones de otros pueblos, por los grandes logros de otros pueblos. Pero fíjate, hablábamos de los chinos. Los chinos, mucho antes de que hubiera astrónomos en Europa, ya miraban las estrellas. Y hay consignaciones de sus catálogos estelares. Pero hay una gran diferencia entre los chinos y los europeos. Los chinos no elaboraron teorías para la interpretación del universo con esa información. La atesoraban, no la procesaban. En Europa hubo teorías que llevaron a gente a la hoguera, como muy bien sabe, sobre qué era lo que ocupaba el centro del universo. Luego, hay ese tipo de diferencias, pero es interesante ponerla sobre la mesa y ver cómo distintos pueblos han crecido en distintos momentos y qué han hecho con sus avances.
A mí lo que me encanta es ponerme las gafas de la época adecuada para visitarlas contigo, porque lo que no podemos hacer es con las gafas de hoy interpretar lo que pasó hace 500 años, ¿no? Javier Sierra, hasta el martes que viene. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao, chao. La educación es una de las principales preocupaciones de los españoles, y aquí en el Rincón de Pensar, que lo abro y me encuentro aquí en el sofalito, en el cheslón tirada, espatarrá a Maramato.
No me verás tú espatarrá, ya te lo dije. Esta es la única verdad que tenemos así consistente ahora mismo, que no hay que pensar, pues ya te la digo yo.
Bueno, la educación es una de nuestras principales preocupaciones, y más aún después del informe PISA, que ha reflejado ese descenso en el nivel académico de los chavales. Por ejemplo, en asignaturas como matemáticas o luego en aspectos como la comprensión lectora, que no es una asignatura. Y va a haber un plan de refuerzo para ello. Hoy nos estamos preguntando qué hacen los chavales en casa. ¿Tienen demasiados deberes? ¿Tienen pocos deberes o los deberes que tienen tienen demasiada ayuda de los padres? Es un tema muy interesante y difícil, ¿eh?
Es un tema muy complicado porque tiene muchas vertientes y creo que hay muchos hilos de los que tirar. Yo sí que, fíjate, me pongo las gafas de mi pasado y sí me recuerdo en casa de mis padres haciendo los deberes yo sola. O sea, yo no recuerdo que mis padres me hayan ayudado o hayan estado pendientes de mí cuando yo hacía los deberes. ¿Tú, en tu caso?
Yo tampoco, pero porque a mí me daba miedo entrar en clases y los deberes hechos, porque teníamos una reprimenda
pues importante, pues te castigaban, importante para aquella época que te castigaban sin recreo tal, entonces intentaba siempre hacerlo, pero ayuda, pues alguna vez en la que ya me veía atrapado y que no podía más, pero le solía pedir bastante más ayuda a los profesores que a mis padres.
Claro, ahora sí que es verdad que yo sí que tengo la impresión y sí que es hablado por muchos padres que tienen que invertir tiempo en ayudar a los niños en los deberes. Claro, también se abre ese debate de los deberes fuera del colegio, ¿son buenos, son malos? Pues, por ejemplo, en la parte de que afirmativa, es decir, que funcionan, estaría, por ejemplo, que los niños aprenden a tener una mayor autonomía a la hora de realizar actividades. Es decir, tú estás dándole esa responsabilidad a tu hijo. O que enseñan a organizar su tiempo, que también es muy importante que ellos con ciertas edades ya que se saben lidiar con el mundo, sepan lidiar con lo que tienen que hacer en el colegio.
Yo te hago un paralelismo con la bicicleta. Yo creo que estar en clase cuando tienes 13, 14 años es ir en bicicleta con ruedines. Y cuando estás en casa es quitarte los ruedines y enfrentarte a esa realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede que te caigas, pero para eso vuelves a luego a clase a ponerte los ruedines y a aprender. Entonces son muchos los sectores que se preguntan si los niños tienen sobrecarga. Es más, incluso algunas plataformas de educación se han pronunciado sobre que tal vez no deberían ser obligatorios los deberes. Si exponemos el caso, habría puntos a favor y, como has dicho tú, bastantes puntos en contra. Pero bueno, creo que está por ahí, ¿eh? No veo a la gente clara, la verdad.
Por ejemplo, en la parte en contra podríamos decir que no todas las familias pueden acompañar a los hijos a la hora de ayudarles a hacer los deberes.
Correcto.
No todas, porque a lo mejor los padres trabajan hasta altas horas del día. Uh-huh. O, por ejemplo, que a veces los deberes son excesivos, teniendo en cuenta las horas que tienen los niños. Pero fíjate, en este caso, gente a favor, gente en contra dentro de la educación. He estado hablando con una directora de un colegio de Madrid. Ella me contaba de la importancia, o al menos que en su entorno, tienen los deberes en los niños.
Considero que es necesario que los niños, al salir del colegio, pues lógicamente practiquen lo que se ha trabajado en el colegio. De esta forma refuerzan e interiorizan los contenidos. El hecho de no hacer absolutamente nada en casa de lo trabajado en el centro haría que los niños perdieran el hábito de estudio, siempre que se controle no cargar a los padres, por supuesto.
Siempre que se controle no cargar a los padres. Hemos visto a mucho padre y madre remangarse.
Bueno, tú has sido madre, como quien dice.
Sí, yo fui madrastra, que es un día tenemos que hablar de ese término porque es un término muy feo. Pero yo creo que tiene muchísimo amor.
Yo a Pepa le llamo madrastra. ¿Cómo está, madrastra? Buenos días, no tengo problema ninguno. Sí, y a las otras hermanastras.
Y yo he sido madrastra durante casi 7 años de niños muy pequeños y me he remangado mucho para que ellos se hicieran los deberes.
¿Llegaste a tener, exacto, eso te iba a decir, pero llegaste a hacerles los deberes en algún momento?
Alguna vez tiré un poco más de para que se liberaran porque estábamos esperando irnos al parque. Sí, alguna vez, pues eso, esa necesidad un poco de también de darle,
seguir viviendo, de decir, oye, venga, sí, tira. Dale.
De darles a los niños algo que es el tiempo libre, que es lo que necesitan. Por eso a veces esta profesora nos hablaba de no meter más dificultad en los deberes.
Los deberes deben de ser acordes a lo que se ha trabajado en el colegio y siempre con pues un nivel de dificultad que se considere que los niños van a poder hacer por sí mismos y que puedan realizarlo en un periodo de tiempo razonable.
Esa frase es brutal, que puedan realizar la tarea en un periodo de tiempo razonable. ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? Pues si lo dicen estas profesoras, que puede que no.
Bueno, y luego ahí las redes sociales nos sirven, entre otras cosas, para exponer nuestros problemas, ¿no? Vamos a hablar de TikTok en este caso, que eso es un campo, vamos,
ahí está todo,
que como
está
uno todo. Entre, no sale. Bueno, pues una madre colgó el llanto, está entre la risa y el llanto la niña, porque tiene un punto ahí que no sabes muy bien si es tragicómico, en el que ella se queja y llora diciendo que está agobiadísima porque no sabe hacer los deberes.
Que me van a reír, ¿eh?
No es normal.
Está la niña diciendo, ¿esto qué pasa? Entonces apareció un profesor en TikTok también, Álvaro Patón, que dice que él no estaba muy a favor de mandar deberes.
Yo soy el primero que piensa que si una persona ha hecho su trabajo y ha hecho las cosas bien, no tiene por qué tener tarea en vacaciones. Pero luego hay muchos casos que sí que es necesario un repaso, que haga una tarea. Oye, mira, te he visto floja en esto, pues repásalo un poco. También es cierto que desconozco si la manda la tarea porque de verdad lo necesita, si es general para toda la clase, pero madre mía, me parece un poco locura. Pero sí que es verdad que aquí dio dos grandes problemas. Uno, que la niña sea desde el primer día que tenía tarea y no se ha organizado. Y dos, la excesiva carga que le han puesto de tarea. O sea, lo veo muy excesivo.
Pues mira, de deberes, de agobios, tiempo de juego, de... Vamos a hablar con Antonio Valle, es coordinador del Grupo de Investigación Psicología Educativa de la Universidad de Coruña y ha escrito muchas cosas sobre los deberes. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Antonio.
Hola, buenos días.
Entonces, buenos días. ¿Los niños tienen deberes realizables en un tiempo prudencial? Esto que nos comentaba la profesora antes me ha parecido muy interesante.
Esa es una pregunta difícil de contestar. Porque hay una amplia diversidad a la hora de prescribir deberes y hay una amplia también diversidad en el tiempo que dedican los alumnos y las alumnas a los deberes.
Claro, claro. Sí, que cada caso es un mundo, ¿no? Básicamente.
Efectivamente. Entonces, a veces escuchamos y encontramos cosas absolutamente disparatadas, es decir, desde situaciones en las que no se prescribe ningún tipo de deberes hasta otro tipo de situaciones donde los alumnos y las alumnas están sobrecargados de deberes.
Claro.
Y yo creo que eso es una de las principales causas por las cuales el tema de los deberes escolares tiene tan mala prensa, porque efectivamente no hay unos criterios de uniformidad claros a la hora de decir, mire usted, deben de prescribir esta cantidad de deberes y los alumnos no pueden dedicar más de este tiempo de promedio a hacer los deberes. Porque efectivamente, como bien señalaban, a ver, si los deberes está claro, si se prescriben, si son deberes de calidad, tiene beneficios importantes para el alumno y para todos los estudiantes, pero si se sobrecarga demasiado a los alumnos con deberes que igual pues tienen un carácter muy repetitivo, que no son capaces de percibir que son útiles y valiosos para ellos, pues efectivamente si hacemos eso, yo diría que casi es mejor no prescribir deberes.
Porque, don Antonio, después de la cantidad de horas que los niños, los alumnos están en el colegio trabajando, porque al final están trabajando esa educación, ¿realmente los deberes son imprescindibles en nuestro día a día con la rapidez de cosas que tienen que hacer o que tenemos que hacer todos?
Bueno, es cuestión de prioridades. Sí, sí. Si nos parece prioritario pues adquirir hábitos de trabajo y de estudio, responsabilidad de fomentar el mínimo de esfuerzo personal y de afianzar aprendizajes que se realizan en nuestras aulas, pues indudablemente los deberes escolares son una herramienta bien utilizada que reporta beneficios importantes a ese nivel. Pero digo cuestión de prioridades porque nunca o apenas nos cuestionamos otro tipo de aspectos que igual tenemos sobrecarga de actividades en nuestros alumnos y nuestras alumnas fuera del horario escolar, es decir, bueno, nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Es decir, igual están demasiado estresados y demasiado presionados para hacer muchísimas cosas, igual tenemos que optar por no hacer tantas cosas y hacer menos cosas, igual cosas de más calidad.
Yo la conclusión que saco, profesor, es que cada uno es un mundo, hay niños a los que les dificultará más hacer algunos deberes, otros que necesitan menos, más, y creo que es un tema de refuerzo en las aulas, de bajar el ratio, que esto yo creo que lo vamos a conseguir ahora con este pequeño input que mete el gobierno. Pero bueno, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y este ratito tan agradable.
Muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Antonio.
Buenos días. Parece que el mundo a ti te dio la espalda.
Eso parece de la ¿Sabes por qué te he puesto esto, no?
Hombre, Jacob Collier, me has metido a Jacob Collier y con
Camilo. Con que Camilo. A mí Camilo no me encanta, pero es que me parece que esto que han hecho, vamos a escucharlo un poquito, es brutal. Un, dos, tres y... Es brutal,
pero bueno.
Te voy a contar una teoría que tengo yo, bueno, que yo he visto. Si tú te juntas con un grupo de amigos que es muy guapo, tú te vuelves guapa para ojos de los demás. Sí. Tú eres mucho más guapa.
Ajá.
Si tú te juntas con alguien con muchísimo talento, ahí terminarás teniendo más talento todavía, que es lo que ha pasado con Jacob Collier y Camilo.
Es que, Margote, Mar y yo estamos enamorados de Jacob Collier porque nos parece el Mozart del siglo XXI,
total,
sin broma.
Total.
Sí, os he oído hablar antes de él. A mí,
No me he matado al principio, pero estoy indagando y muy bien, ¿eh?
Dios. Es un tipo que, te guste o no, porque es verdad que a lo mejor su música es un poco extraña o peculiar, el tipo tiene tanto talento que para mí es el más talentoso de este siglo XXI.
Pero ¿sabes lo que me pasa a mí con este tipo de músicos? Que me raya mucho yo, que soy batería, cuando veo un batería que toca que te pees, o sea, que toca muy bien, digo, es que no voy a llegar nunca ahí. Yo ya. Entonces me raya muchísimo. Digo, qué bueno es el tío, pero no...
Pero tú solo ten en cuenta una cosa, que esto que está sonando aquí lo han hecho dos personas en un cuarto... En una tarde, porque este tiene... O sea, el
pues como Cali... a ti te hicieron igual.
Vale, Mateo, hasta el jueves.
Chao. Oye, me voy hoy muy contenta con esto, me acelera el corazón.
Siempre te voy a poner, te voy a acabar siempre con una cancioncita que te gusta a ti.
Ah, pues vas a acertar seguro. Gracias, Alberto.
Ahí siempre, 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 en mi corazón, pase lo que pase.
Han detenido a 32 personas acusadas de 5 supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro en Venezuela. Una de ellas vive en España y va a estar con nosotros a las 12:30. Se lo cuento enseguida. Un momento. En mi corazón, la, 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 la.
En mi corazón. Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarse, por ejemplo, un rape entero por 8,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.